Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Bienvenidos a una nueva emisión de Liberación, el espacio de Radio Martí dedicado al análisis, la historia y las voces de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla. En la producción y edición contamos como siempre con nuestra amiga Patri Martínez y desde aquí les estamos enviando saludos a nuestros fieles radioescuchas en la isla, Evelio Rodríguez, Eduardo Cardet Pérez, Ángela Pérez, Dailín Quesada y Pancho Barrios. Hoy nos honra tener en nuestros estudios a una figura cimera del exilio y del compromiso cívico, el doctor Santiago Cárdenas. Nacido en Cuba en 1940, el doctor Cárdenas no solo ha sanado cuerpos a lo largo de generaciones como un respetado médico de familia, sino que también ha sido un incansable pilar en la lucha por los derechos humanos y la cultura cubana. Recientemente, el Consejo de la Ciudad de Hialeah inmortalizó su legado renombrando la calle East 9 como Dr. Santiago Cárdenas Way. Con él hablaremos hoy sobre este merecido homenaje, su labor literaria y aquellos días históricos de la fundación de nuestro Movimiento Cristiano Liberación junto a Osvaldo Payá, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote y Fernando Avedo. Bienvenido a Radio Martí, chavo.
Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias doblemente por la introducción tan meritoria para mi persona. Bueno, aquí estoy para servirlo y para comunicarme con mi pueblo en Cuba.
Cárdenas, te voy a decir chavo. Para no...
Chavo, también, sí. Mucha gente me lo dice.
Chago, para la audiencia que nos sintoniza en Cuba de manera clandestina o a través de nuestras plataformas digitales, hablar del Movimiento Cristiano Liberación es hablar de una de las iniciativas opositoras más profundas y de base pacífica en la isla. Tú estuviste allí en los inicios fundacionales en la década de los 80. ¿Cómo recuerdas la articulación inicial con figuras como Osvaldo y cuál era el ambiente de persecución que desafiaban ustedes en ese momento?
Tremenda persecución, tremenda presión sobre nosotros. Recuerda que al principio el movimiento transitó por unos caminos de ver cómo entrábamos en el juego político. Se nos presentaron unos sindicalistas católicos de Puerto. Uh-huh. Y al principio como la idea fundamental o que más nos atraía era la de Valesa en Polonia. Uh-huh. Pues dijimos, bueno, por aquí por el sindicato empezamos con... ¿Pero qué va? La represión fue enorme. A la semana siguiente, un niñito que apenas conocía, 9 o 10 años, fue a la parroquia a verme después de misa, la parroquia del Cerro estoy hablando. Uh-huh. Llorando, dice, bueno, se llevaron a mi papá, se llevaron, yo sé que tengo que venir aquí porque ustedes son la referencia y demás. Y las instrucciones fueron muy claras desde el aparato represivo, de sindicatos nada. Quizás cualquier otra cosa pudiera pasar. Estoy leyendo entre líneas, ¿no? Sí, lo que sucedió, sí. Pero esto nada. Cogieron a 4 o 5 sindicalistas católicos. No los conocíamos en realidad, era de otra iglesia. Sí. Y me mandaron ese mensaje conmovedor con el niño, que el papá había desaparecido, la madre no tenía trabajo y demás.
¿Te acuerdas el nombre del padre?
no recuerdo el nombre del padre, con el tiempo se ha ido. Pero bueno, fue un hecho poco conocido, nosotros tampoco teníamos por qué darle publicidad de esos inicios, de los caminos que transitamos muy al principio. Y bueno, más ahí, como por ahí comenzó la cosa.
Bueno, hubo un antecedente.
Hubo un antecedente, una hojita.
Ecos del Sínodo.
Sí, era una hojita que se llama Ecos del Sínodo. Había en Vaticano un sínodo que era el Sínodo Laico. Yo era el presidente de la comunidad de Cerro Vedado y se me ocurrió, no es idea mía, se me ocurrió editar una hojita muy parecida a la que habían tirado las cooperadoras diocesanas en el año 60, ahí mismo en la diócesis, hablando del eco del Sínodo Vaticano de aquel momento, 50, 59, 60, por ahí. Y bueno, vamos a tener una hojita parecida, claro, no teníamos imprenta y era difícil, pero siempre había algunos mimeógrafos en la parroquia y empezamos a escribir ahí las primeras notas sobre el eco, eran ecos del sínodo. Eso tuvo una aceptación formidable, pero bueno, para ser breve, la historia cambia en el tercer número. En el tercer número se acerca Osvaldo a mí, que por cierto no pertenecía a la vicaría del Cerro Vedado. Me dice, chao, quiero escribir algo en la hojita. Y dice, sí, cómo no, dime qué es lo que va a hablar. Bueno, voy a hablar del laico en Cuba. Y así se llamó el primer gran documento, todavía está por ahí, que se puede ver, de Osvaldo, escribiendo en esa hoja.
¿Tú recopilaste todos los ejemplares de...?
Sí, yo coordiné los 5 ejemplares. Le dije al vicario, no fue clandestino, le dije al padre Oscar, que él murió ya. Le dije, padre, vamos a tirar 5 hojitas para informar. Pero la hojita, verdad que era novedosa. Si te ponen a verla, tenía una sección que se llamaba Onda Corta, que eso era muy sugestivo en Cuba. Otra que le dedicamos a Vitico, un laico eminente que murió en la parroquia del Cerro. Se leía mucho. Pero bueno, llegó Guardia y me dice, yo quiero escribir. Bueno, sí, dime de qué va a escribir el laico en Cuba. Y así le dedicó los artículos. Yo le dije, tú sabes que esto es limitado. Segundo, tercero y cuarto artículo. Y fue escribiendo, pero desde el primer momento que escribió era imposible contener, saborear, disfrutar de la idea de que algo nuevo había pasado. Porque tenía una capacidad de síntesis, una veracidad en la dicción, y se dio a conocer, se daba a conocer por lojita. Claro, fue subiendo la parada. Como te acuerdas, fue subiendo la parada y al llegar al último número ya estaba hablando del laico en Cuba, de la asociación en la iglesia, salir a la sociedad, conquistar el mundo y todo eso se hizo muy, muy patente en el arzobispado,
sí,
que era muy temeroso en aquella época.
Sí, porque vino para después Pueblo de Dios.
Sí, después era el nuevo obispo de la diócesis y demás y lo mandó a suspender. Y bueno, así nos quedamos. Hubo una reunión en mi casa, el grupo de la gente que colaboraba, Orlando Sabín, que estaba allí, y dijimos, bueno, vamos a dejar esto por un año. Porque en definitiva la idea mía era eclesial, era dentro de la iglesia, y yo no quería molestar a nadie. Además, yo me había comprometido que fueran 5 números.
Pero nace el Pueblo de Dios inmediatamente.
Sí, de ahí nace el Pueblo de Dios. Vamos a dejarlo para después, y después, pero después fue que le fuimos dando taller a eso, como decimos en Cuba. Y entonces ya al año estábamos de nuevo. Pero entonces Osvaldo dijo, vamos a cambiarle el nombre y vamos a salir independientemente de la iglesia, porque si no, a cada rato vamos a tener un problema de este tipo. El cardenal, el obispo, que fuera, no quería que lo tiráramos dentro de la hoja. Eso le traía problemas con el gobierno y demás. Yo dije, está bien, pero Osvaldo dijo, vamos a ponerle el Pueblo de Dios, que es un nombre muy específico. ¿Sí? De un documento del Concilio Vaticano. Y bueno, ahí nos independizamos, en cierto modo, de la iglesia. La gente a veces nos criticaba que estábamos dentro de la sombrilla o a la protección de la iglesia. Falso. Falso totalmente. Lo que pasa es que los mimeógrafos que conocíamos, la tinta que nos mandaba la gente, la hoja que nos regalaba para poder imprimir, en La Habana no era fácil imprimir eso. Y mucho menos 150, 200 hojitas. Una de las hojitas se tiró por allá por Mariana, porque no teníamos, estábamos asfixiados, no teníamos dónde hacerla, no es fácil eso.
¿Tú recuerdas, Chavo, cuál fue la reacción del obispo entonces?
Oh, sí, sí, cuando salió la segunda hoja, pues ya los signos de alarma fueron muy evidentes allá, el obispo vino a visitarnos, y en una de las... Él murió, Jaime Ortega. Vino a visitarnos la parroquia de Cerro, en una de las homilías de la misa que hizo allí. dijo claramente, le pido a los muchachos, o algo parecido, a los señores, no sé qué, no, no digo los laicos, que dejen de tirar la hojita, si no voy a ir, y esto es textual, y la gente que estaba ahí lo puede repetir, lo que queden vivos de la época. Voy a ir al Vaticano, a ver el Papa y lo voy a excomulgar. Para nosotros los católicos, una comunión era una, sí, una pena, y una amenaza era tremenda. Vino a verme el sacerdote el domingo siguiente de mi parroquia. Dice el obispo que si vas a seguir tirando la hoja o no la vas a seguir tirando. Después de la amenaza. Dice, sí, padre, la vamos a seguir tirando. Todavía no nos quedan unos números por hacer. Era una época muy difícil y no nos vamos a callar. Fue una conversación muy amigable, pero la transmisión fue directa al obispado. Y ya, lo que quedaba era que actuara el gobierno, porque ya la iglesia no podía con nosotros, que no éramos contestatarios, tú no conoces, éramos gente ahí de la iglesia, que nos reuníamos, conversábamos, jugábamos, hacíamos nuestra vida alrededor de la iglesia, éramos católicos prácticos. Y entonces con esa amenaza de que al fin fue a Roma, yo no sé lo que hizo por allá, pero él estuvo por allá, entonces nos detuvieron. Ahí fue sí, la
seguridad del Estado.
La seguridad del Estado disfrazada de policía, pues nos detuvieron. Un día muy temprano por la mañana, tres personas. Ovaldo, todo el mundo lo conoce, el que les habla, el doctor Cárdenas, Santiago Cárdenas, ahí, Rolando Sabín, otro Sabín, médico de la Quinta Covadonga, que en realidad era el que conocía todos estos vericuetos, de dónde tirar la soga, cómo sacarla, buscar la tinta. Uh-huh. Le debemos mucho a Bardo, aparte que también era muy buen escritor.
Vive en el exilio ahora en España.
Sí, vive en España. Bueno, entonces nos llevaron presos, estuvimos ahí como una semana, no fue mucho tiempo. Y nos soltaron a raíz de un incidente que nadie lo ha explicado, pero yo sí me lo expliqué, porque era el doliente, como dice la gente, que Fidel Castro iba a Brasil. Y se tenía una entrevista con Frei Beto, de la Teología de la Liberación. Y yo pienso, y todavía pienso con el retroscopio, mirando hacia atrás, que no iba a llegar a Brasil con tres católicos que habían tirado una hojita no violenta ni nada, que le iban a preguntar. Y se quiso quitar eso de arriba y dijo, saquen estos tres. Y así fue como volvimos a la casa.
Chavo, pero entonces, para tranquilidad de Monseñor Jaime,
sí.
La hojita Pueblo de Dios se dejó de hacer, pero se creó entonces el Movimiento Cristiano Liberación.
Exacto. En la raíz, en la saga, en la estela que dejó la hoja.
8 de septiembre de 1988.
Exacto. Ya en el año 88 estábamos bastante bien estructurados. Osvaldo había conseguido otra gente por diferentes lugares. Yo estaba sentado ahí, no pensaba ir de Cuba tampoco ni nada. Yo digo, bueno, pues para adelante con el Movimiento Cristiano de Liberación. Y bueno, los resultados ustedes los conocen mejor que yo, porque yo después salí para el exilio, unos años después. Y yo creo que sí, dejó una impronta muy, muy buena. No quiero dármela de teólogo ni de laico que sabe mucho de la iglesia, pero creo que abrió muchos caminos dentro de la iglesia, porque hoy todas las parroquias, todas las entidades eclesiales tienen su hoja. O tienen su revista, se abrieron espacios. Y en esas revistas algunas son muy buenas y se hablan de muchas cosas que han sido muy, muy buenas para la cultura cubana, no solo para la política cubana. Y en el mundo, digamos, secular, bueno, pues la gente dijo, bueno, hay también católicos que no solo van al templo, que no solo, sino que tienen inquietudes sociales. Y todo esto a la luz de las encíclicas papales. La iglesia no es una muda en medio de la historia. Exacto. La iglesia tiene su proyección social, que está contenida en lo que nosotros llamamos doctrina social de la iglesia, o mejor dicho, la sociología católica. Así que yo creo que eso es lo que deja la historia cuando se escriba en detalle. Quisiera hacerlo.
Bueno. Sí. Chago, pasemos ahora a tu faceta intelectual. Tú has sido un agudo observador de la realidad cubana, firmando columnas de gran impacto como Éxito, colaborando en el Nuevo Herald, en la propia Radio Martí, esta también es tu casa.
Sí.
Además, eres autor de múltiples libros que rescatan perfiles históricos y analizan los mitos del poder en la isla. ¿Qué te impulsó a alternar el estetoscopio médico con la pluma de escritor.
Sí, como siempre. No era nada que yo separara en mi vida. Yo siempre me gustaba, me nací así naturalmente, el escribir. Me gustaba comunicarme con las personas, que las personas me llamaran o me dieran, como yo decía, un campanazo de lo que yo escribía. Uh-huh. Y siempre me gustó ese ambiente. Por lo tanto, cuando llegué aquí al exilio, pues no tenía por qué cohibirme. Exacto. Y empecé a escribir lo que ya en Cuba no pude hacer. He escrito varios libros. Desde el punto de vista intelectual hay uno que me gusta mucho, creo que es lo mejor que he hecho. Es sobre John Locke, el padre del liberalismo, porque de ahí nace todo. Uh-huh. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Estamos en el programa de liberación. Y yo creo que el libro que más me gustó después que llegué es Osvaldo.
El chivo.
Sí, el chivo y el hombre de Dios. Porque le decían el chivo ahí en la parroquia, ahí en Arru, porque le decían el chivo. Y demás, porque era un hombre igual que todos nosotros, con virtudes y defectos, muy simpático, carismático. Bueno, tú lo conociste de cerca. Tenía frases muy simpáticas, que se daba dos tragos de ron contigo y todas esas cosas. Y por eso es el chivo. También le puse el profeta, porque el profeta no es un viejo sentado con una túnica blanca hablando, sino por el que habla en nombre de Dios. Y Osvaldo Payá tenía inspiraciones, te lo digo porque estuve muy, muy cerca de él. Iba a mi casa, le di catecismo, etcétera. Tenía inspiraciones que no eran humanas propiamente, sino que estaban inspiradas. Y por eso también le digo el profeta. Lo pude reunir después de su muerte. Hice dos o tres páginas del libro ahí casi llorando porque no podía. Pero la muerte de él me dio el impulso para escribir el libro. Creo que quedó para la época, quedó bastante bien, ¿no?
Sí, no, perfecto. La última conversación, la última vez que hablaste con Osvaldo fue durante un día, triste.
Fue la noche antes de irme.
No, estando aquí ya fue... Según recuerdo, fue el día que falleció tu...
Lleno, sí. Sí, Julio llamó de allá por teléfono para darme el peso. Estuvimos conversando un rato ahí en el cementerio.
¿Qué año fue, Chavo, eso?
Pero en Cuba, antes de irme, tuvo la gentileza de llegar a mi casa la madrugada, porque yo no pude dormir esa noche. La madrugada antes de nosotros venir para acá. Yo estaba recogiendo ahí un poco de arroz y frijoles para darle al vecino. Y se apareció Osvaldo para despedirme. Después hablé con él en el cementerio aquel día. Y después le dediqué el libro, que quizá se pudiera mejorar un poco, tener una segunda edición a medida que uno recaude o recoja más datos. Estoy contento. El libro de Locke es el más intelectual de todos.
Sí. Pero también tienes escenas costumbristas de tu terruño de la villa.
También, ¿no? Es sobre mi vida, que se lo dediqué a mis nietos. Tengo una última para abreviar, porque sé que tengo el espacio reducido, que sea mi historia de Manajanao, que es un pueblecito chiquito donde yo me pasaba las vacaciones durante el verano.
Oye, el pasado mes, en abril de 2026, la alcaldía y el consejo de la ciudad de Hialeah tomaron una resolución histórica al designar oficialmente la calle East 9 Street con tu nombre.
Sí.
El alcalde de la ciudad y líderes locales como Brian Capo expresaron que esto honra un legado de compasión, cuidado médico comunitario y guía espiritual a generaciones de familias cubanas en el exilio. ¿Qué cruzó por tu mente haber develado ese
historia, cartel? Bueno, yo estaba contentísimo. Cruzaron por mi mente tantas cosas, pero bueno, lo más que había podido ser el servicio a esa zona de la ciudad y el que fuera en la consulta. Yo pienso que ahí ayudo gente todavía. Estoy trabajando.
Todo el que llega también.
Sí, pero mira, la historia es un poco más amplia y más complicada de lo que aparentemente. Uh-huh. Yo caminando un día por los alrededores, yo estaba aspirando al alcalde de Hialeah.
Sí, no, yo sé.
Eso lo dijiste ahí.
Hace unos años, sí, ¿verdad que sí?
Estaba aspirando al alcalde y atrás de mí venía caminando una persona a la cual yo no conocía, pero me decía, Santiago Carter, cuando me viro, es un señor de ahí de la ciudad, que no lo conocía. Me dio un abrazo, me dijo, aunque no te apoyo en la alcaldía, porque ya tengo otro candidato, pero quiero ayudarte en lo que pueda. Y me consigo unos cuantos votos de esos regados por ahí. Se llama Modesto Pérez. Era un activista muy conocido, ¿ves? Ahí en la ciudad. Y entonces, después que acabaron las elecciones, ya vino un periodo de calma en la ciudad. Llegó un día por la consulta que yo la atendía. Y me dijo, tú eres el samurái. Yo no sé dónde sacó eso modesto. Tú eres el samurái de Jayalía y te voy a invitar para una comida. Invitó a una pila de gente. Que por cierto, creo que lo pagó él y demás. Y entonces me llevó una espada de samurái. Y me la dio ahí y me dijo, oye, yo te aprecio porque tú no sabes el beneficio que tú le haces a la ciudad y demás. Y te voy a proponer para que una calle lleve tu nombre. Yo dije, de eso, modesto, no creo que sea para tanto. Que sí, que lo voy a proponer y que yo conozco al alcalde y conozco a los concejales y demás, y lo propuso. Pero eso cayó en el olvido. Primero, porque yo no le di mucho calor. Y segundo, porque él se enfermó de Parkinson. Enfermado de Parkinson. Todavía está enfermo de cuidado, está vivo. Modesto está... Y me aconsejó de un concejal para que moviera la cosa y así se quedó. Hasta que hace año y medio fui al consejo. Y entonces hice una locución ahí entre los concejales y todo el mundo. Que le dije, mire, mi mujer me compró un traje en Macy's. Una vez que ustedes me propusieron para darme el nombre de la calle. Que es ahí donde yo trabajo, en la esquina, la esquinita esa. Contra, el traje ya me queda corto. Y yo no quiero que el nombre de la calle porque yo me muera. Yo quiero que me lo nombre en vivo y le doy la gracia a Modesto. Todos ustedes se rieron bastante con el chiste que metí. Pero el alcalde lo tomó muy en serio. Se llama Brian Calvo. Yo me había tomado un cafecito con Brian en la primera comparecencia pública que tuvo. Él se acordaba. Y le dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y entonces le dijo a una secretaria, cuando salga el doctor, tómale nota. Y vamos a echar eso para adelante. Efectivamente, al mes y medio ya estaba. Así que le agradezco mucho, sí, porque también ellos tienen otros compromisos, otras calles y demás. Pero bueno, la comparecencia mía en la alcaldía sirvió para que apuraran eso. Y bueno, la ceremonia me honró mucho. Ponen una capa enfrente de la clínica, unos micrófonos. Va la policía, van los bomberos. Es una ceremonia bonita, ¿no? Que le da mucha importancia. Y ahí está mi nombre. Puede ir ahí.
Ahí está.
Y el que venga de visita de Cuba, puede pasar. Este programa puede ir ahí a la calle 9 y la primera avenida y va a ver el cartel puesto ahí. Si se quieren retratar conmigo, con mucho gusto.
Tenemos que hacer una foto ahí, ¿no?
Cuando yo hacía el programa que era de Martí, venía la gente a ver y se retrataban y todo conmigo. Así que...
Chago, mirando la Cuba actual... ¿Sigue vigente esa semilla de liberación moral y espiritual que ustedes sembraron con el MCL?
Sigue vigente, porque eso fue, es igual a lo que sucedió en Polonia en la época que el movimiento Solidaridad se destruyó, o sea, acabaron con él de una manera u otra, pero sigue ahí, a bajo ruido, lo que se puede hacer. Conozco a Cardé cuando ha venido aquí a visitar, pues, he estado así con él y demás. Sé que es un hombre íntegro, está dentro de Cuba, está el grupo de afuera que lo apoya hasta donde se pueda.
A Irán, a Maguer, a Jordan,
Maguer. Yo soy un gran creyente, yo creo que la mano de Dios se pone en todas estas cosas, de verdad, sí. Lo siento, lo veo. No es lo que uno quisiera, política. Sí, no es lo que uno quisiera, uno quisiera una estructura más sólida, más fuerte, más personas, pero ahí queda y llegará el momento. Cuando todo se aclare y todo se decide, porque el comunismo no va a ser eterno en Cuba, ¿entiendes?
¿Un mensajito final para nuestro bien de la isla?
Bueno, pues nada, que estoy muy contento de estar aquí esta tarde, gozo de alegría. Pienso que lo que hicimos todavía tiene vigencia, no es una cosa que haya que escribir el pasado. Solo aténganse a las ideas fundamentales de Martí, lo conozco bien, hice un libro sobre Martí también, ideas fundamentales de Martí. Y, por supuesto, la religión cristiana, sea de cualquier denominación, porque ahí está la base, la semilla del futuro que Osvaldo quería para Cuba cuando fundó el movimiento. Estamos vivos, estamos presentes y, de acuerdo a las circunstancias, nos iremos moviendo.
Así mismo. Y siempre nos encontramos en las ceremonias de recordación de Osvaldo y Harold.
Claro que sí. Sí, se mantiene. Okay. Estamos en un momento de intervalo y yo creo que todo volverá a su normalidad a su debido tiempo.
El testimonio de hombres como el doctor Santiago Cárdenas demuestra que la reconstrucción de Cuba se hace día a día, manteniendo intacta la memoria y extendiendo la mano al compatriota. El doctor Cárdenas ha sido y es un ejemplo de cubano y de cubano bueno. Doctor, Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Liberación y felicidades de parte de todo el equipo de Radio Martí por este histórico reconocimiento de la ciudad de Jayalía. Y amigos, por hoy terminamos nuestro programa recordándoles como siempre, todos somos cubanos,
todos hermanos, somos hermanos
y ahora está cerca la libertad. Exacto. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos. Libertad y vida.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Tula, considerada la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en idioma español. Esa valoración viene de maestros de la palabra en la época del romanticismo, tan importantes como José de Espronceda, Alberto Lista, Zorrilla, Menéndez y Pelayo y Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer inadecuada y sexista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español, que a los 21 años debió emigrar a España por razones familiares, lo cual le costaría el rechazo de la intelectualidad isleña hasta el día de hoy. La Tula arrasó por dondequiera que pasó. Tal era su talento, su inteligencia y su belleza. A su paso, despertó las más altas y las más bajas pasiones, e incluso se atrevió a asumir la maternidad siendo soltera. Brenilde, su niña, murió antes de cumplir un año, y su muerte dejó en la Avellaneda una herida que nunca cicatrizó. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola en el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años. Y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Como testimonio de su amor por esa isla del Caribe llamada Cuba, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos escritos en nuestro idioma. Al partir. Perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Al margen. con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.